Radio HM te presenta Entre Profesionales. Los vínculos familiares en el cerebro, con la doctora Natalia López Moratalla, catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Navarra.
En este capítulo vamos a ver cómo el cerebro, el corazón del cerebro, contiene los amores. Y el núcleo fuerte de toda la capacidad afectiva de una persona son los amores familiares. El cerebro, dijimos en el capítulo anterior, mide el afecto como distancia psicológica. Esta persona me es muy cercana, me es lejana, está por encima de mí, yo estoy por encima de ella, en un orden de jerarquías. Y estas denominaciones no son metáforas, las usamos habitualmente, pero no es una forma de hablar, es una realidad, porque tenemos un mecanismo cognitivo que nos permite fabricar, componer, construir un mapa que sitúa a todas las personas de nuestro mundo afectivo en su sitio. Los afectos son siempre las emociones que contienen más, tienen más contenido cognitivo, tienen mayor contenido de pensamiento y además tienen mucha más estabilidad que la emoción o los sentimientos. Los sentimientos que son propios del hombre, los básicos los compartimos con los animales, pero los sentimientos o los afectos, todos los componentes que tienen de celos, odio, vergüenza, envidia, cólera, desprecio, luto, amor, esos son propiamente nuestros. Carecen los animales de ellos. Y los afectos fluyen entre las personas. Se comunican mutuamente, el afecto se lo dan y lo reciben. En cambio, una emoción simplemente se experimenta y puede ser en soledad absoluta, ¿no? Entonces, el espacio mental, el mapa de los afectos es tridimensional. Tiene la estructura como de una esfera y las distancias que nos separan o nos acercan a las personas, se construyen, se sitúan teniendo en cuenta que el eje pues, de jerarquía, por ejemplo, y el de afinidad, de afiliación, de amor, es el eje horizontal. Esos dos ejes marcan cuatro cuadrantes en el mapa esférico donde tenemos todas las personas con las que tenemos relación. Y en esos cuadrantes vamos colocando según la distancia afectiva, de cercanía o de lejanía, a todas las personas que conocemos. Así la potencia, el eje vertical, pues traduce en definitiva lo que conocemos como competencia, dominio, jerarquía, ¿no? Y la afiliación es calidez, intimidad, confianza, amor, ¿no? Entonces tenemos un mapa completo, un mapa mundi. Bien, todo lo que esos afectos que nos unen a las personas que conocemos y que amamos, pues se guardan en el hipocampo como memoria. Otra área distinta, la corteza cingular, correspondiente a lo que en el espacio físico es la corteza entorrinal que decíamos antes, pues mide esa distancia, ¿no? Entonces, este GPS de los afectos nos sitúa en el espacio social del mundo afectivo y realmente la amplitud de esa esfera, ¿no? Pues mide toda la capacidad afectiva de una persona, ¿no? Bueno, los vínculos familiares suponen la mínima distancia, tienden a cero. No establecemos distancias y tienden a la unión más estrecha, ¿no? Cuando ese mundo, ese núcleo de esa esfera, ¿no? El corazón de esa esfera es muy potente, pues las personas se nos hacen más cercanas. Nos caben muchas, podemos querer a muchas personas, tener relaciones afectivas de distintas formas, de amistad, lo que sea, ¿no? Con muchas personas, es decir, tenemos una vida rica, pero la vida rica depende del corazón, de ese mapa que es una esfera y que constituye los amores familiares. El núcleo central de ese contenido del corazón es el amor a los míos. Son todos los familiares ligados a la transmisión de la vida física o espiritual y son gratificantes. En los míos, porque en todos nacemos siendo hijos, o sea, tenemos una relación primaria, no podemos venir a existencia de otra forma, venimos como hijos, ¿no? Y por eso una auténtica vida familiar donde esos lazos profundos se hacen muy fuertes, pues cabe adoptar a otras personas que no tienen a los suyos y los recibimos dentro de los nuestros porque lo son, porque somos capaces así, ¿no? Si nuestra vida es rica efectivamente. Ese amor a los míos es punto de partida de los vínculos, no porque sea un valor objetivo, sino porque es mío. Es decir, en cuanto genera un vínculo semejante como el que tengo conmigo mismo. Así se entiende el mandamiento cristiano de amor a los demás como a ti mismo, porque ese amor a uno mismo es innato. Y denominamos también con propiedad familia y vínculos familiares y amores familiares a los que se establecen por vínculos del espíritu y con misión de transmitir ese espíritu a otras personas, a una transmisión de vida. Y por contraste, las relaciones personales en esos que se ha llamado modos de familia o tipos de familia o modelos de familia, no son equiparables a los familiares. Incluso incluyendo una relación sexual, su naturaleza no está dirigida a la transmisión de la vida, no pueden hacerlo aunque quisieran. Por otra parte, los amores familiares son amores íntimos. Bien, cuando nosotros queremos, por ejemplo, aparecer ante otra persona, ¿no? como quién soy, no como soy o lo que tengo, lo que dejo de tener, sino como quién soy, hablamos de abrirle la intimidad, abrirle el corazón, para que conozca esa intimidad que se refleja y que es el contenido de esos vínculos de amor, ¿no? En la experiencia de amar se puede romper el corazón. Hay muchas relaciones amorosas que familiares que se rompen. Y bueno, por los motivos que sea. Y es muy fuerte lo que estamos viendo cada vez más, que los niños, cuando la relación con sus padres o tienen bullying en el colegio, cuando son maltratados, se les pega o tienen una violación o un abuso sexual, esos niños están rotos, es decir, tienen además las emociones bloqueadas. Toda la parte emocional del cerebro tiene un bloqueo de la memoria. Estas personas, todas sus referencias que naturalmente y necesariamente tendrían que ser amorosas, esas referencias están llenas de conflictos, de sufrimientos, ¿no? Y necesitan ser recompuestos. Esto se está tratando mucho en la educación porque cada vez más en un aula se pueden tener un número muy alto de niños que tienen ese trauma, que tienen bloqueada la memoria emocional y que se manifiestan pues con referencia a esos conflictos de una forma rebelde, incluso mentirosa, es decir, Y la experiencia, y creo que esto es muy significativo en la familia, yo he estudiado ese tema, es que cuando pueden estar en una situación de confianza con otra persona, que les ayuda, que la coge un tutor, un profesor, lo que sea, ¿no? Alguien que realmente establece con él, le quiere y establece con él una relación de confianza. En esa situación se segregan las hormonas de la confianza y los recuerdos negativos que pueda tener esa persona bloqueada, toda su memoria emocional, pues como cada vez que hacemos un recuerdo volvemos a grabar en la memoria ese recuerdo con la situación de ahora, al tener una situación ahora de confianza, va cambiando poco a poco. Los hechos de haberle tratado mal, de haberle pegado, sobre todo también muchas veces de la forma de dirigirse a él, ofensiva, como con desprecio, que todo eso deja huella en el cerebro, pues poco a poco el recuerdo va cambiando lo emocional. El hecho es el hecho y no tiene por qué olvidarlo, mejor que no lo olvide, sino que cambie la perspectiva y entonces pueda ver desde otra perspectiva, con un enfoque mucho más cálido y mucho más de confianza, el hecho los hechos que le fueron marcando y haciendo que tuviera ese bloqueo de las emociones, ¿no? Por eso son niños como pueden ser crueles, pueden ser muy rebeldes, pueden ser de forma que no les corresponde y que es un dolor que lo tengan así, ¿no? También los afectos se entrenan. Y para eso una experiencia universal es que las celebraciones familiares o con amigos, pero no estamos refiriendo a los amores familiares, aunque la vida haya llevado a lo mejor algunas separaciones e incluso a llevarse mal por algo, ¿no? Cuando hay una reunión familiar y si recuerdan cosas de cuando eran pequeños, de cuando eran felices, de cuando eso también va produciendo un efecto similar, es decir, va rompiendo esas distancias que se habían establecido. Bien, pues el amor de a uno mismo, a la propia carne y sangre, ¿no? Que compartimos en la familia, al propio espíritu, se crea en dos direcciones, en dos relaciones fundamentales. La consanguinidad, es decir, el hecho de que hay una relación de sangre o espiritual y la conyugalidad. Por elección libre se han constituido un hombre y una mujer como si fueran una sola carne y son los padres, lógicamente, de esa familia. Y el tema de la fraternidad, es decir, que lo que es. Lo dejamos esto para el capítulo siguiente.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.